Verso 2 semanas de meditaciones sobre la Semana Santa y el Domingo de Pascua. Que ya tiene su hoja y su lápiz. Empezamos. Esta novena semana vamos a meditar sobre la Pasión de Jesús, que mañana es Viernes Santo. El retrato es hermoso, ver Jesús rodeado de sus amigos, crucificado con los dos ladrones, la Magdalena al pie de la cruz, la Virgen María, San Juan y los soldados. Voy a empezar a leer y comentar. No hay un amor más grande que dar la vida por los demás. La pasión, sufrimiento y muerte de Jesús es la prueba más grande del amor de Jesús por la humanidad y también para cada uno de nosotros. Jesús murió para salvar todo el mundo. Y el nombre de Jesús significa Salvador. Él vino justo para esto, salvar la humanidad de la esclavitud del pecado, de la tristeza, de los garras del diablo, y más aún del infierno. Para mí, en forma personal e individual, Santa Ignacia de Loyola subraya un punto capital de capital importancia. Jesús ha muerto en la cruz para mí. San Pablo lo dice que Cristo me amó y murió y se entregó en la cruz para mí. Para mi salvación eterna. Trate de realizar el gran amor que Jesús tiene para ti, para tu alma, para tu salvación. Tu alma y salvación vale la sangre preciosa de Jesús. Todo sufrimiento en la pasión de Cristo, su agonía, los azotes y flagelación, la corona de espinas, las bofetadas y insultos, la cruz y su peso, los clavos, traspasando sus manos y luego sus pies, su larga agonía en la cruz, 3 horas, su abandono y sus amigos, cada gota de su sangre preciosa, el asfixio que sufrió al final la cruz, los insultos bajo la cruz, su muerte final, terminando con su sagrado corazón traspasado con la lanza. Todo esto y muchísimo más, Jesús ha sufrido para ti. Sí, para ti. Y si tú fueres la única persona en todo el mundo, para toda la eternidad, Jesús hubiera sufrido su pasión, sufrimiento y la muerte para ti. Más aún, Jesús lo sufriría 1000 veces más. Qué grande es el amor de Jesús para ti. La razón para la muerte de Jesús en la cruz. Santa Ignacia Loyola nos ofrece principalmente 2 razones por las cuales Jesús ha sufrido tanto en su pasión culminando con su muerte, en la muerte en cruz. 1. Primero, para mostrarnos la gravedad del pecado. Pecado no es una broma, ni algo para tomar a la ligera. El pecado, los pecados inclusive mis pecados han clavado Jesús en la cruz. Segundo, la grandeza del amor. La razón más grande por la cual Jesús ha sufrido tanto en su pasión y muerte fue para mostrar a la humanidad entera y a nosotros en forma individual y personal la grandeza, sublimidad, la enormidad, la inmensidad de su amor para mí. Y Santo Ignacio quiere que entendamos que Jesús sufrió para mí. Que el fruto que vamos a pedir es dolor y arrepentimiento para mis pecados. Santo Ignacio recalca de contemplar Cristo crucificado y pedir dolor con Cristo adolorido, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas por Cristo quien fue a sufrir su pasión para mí. Conversión de mi vida. En fin, tal vez uno de los medios más eficaces para lograr una conversión sincera y profunda de mi vida personal, moral, familiar, espiritual, es de contemplar la pasión de Jesús. Todo lo que Jesús ha sufrido por mi salvación. Y quiero dar un pequeño resumen, que Jesús sufrió para salvar todo el mundo. Pero si tú fueres la única persona, Jesús habría sufrido toda la pasión para ti. Eso es muy grande. Han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. De pasar todo ese dolor, los golpes, la agonía, la corona de espinas, los clavos. Si tú fueres la única persona en el mundo. En eso tú tienes que tener grande amor para Jesús. Tanto amor, ¿no? Y si fueres la única persona en el mundo, sufriría esto. Y mil veces. Esto es Viernes Santo mañana, lo que estamos leyendo. Entonces, lo que estamos llenando ahorita es lo que vamos a celebrar mañana, Viernes Santo. Hoy por la noche ustedes van a venir, espero a las 8, una de las misas más bonitas, el lavatorio de los pies. La procesión eucarística, la adoración de la iglesia grande, la iglesia pequeña. Después de la clase, ustedes tienen 3 horas para comer, descansar un poco y venir con su familia. ¿Ok? Y venir mañana también es Viernes Santo. Y sábado de gloria, todavía más importante. Estamos en la parte más importante en el año, esos 3 días, que nos lleva a la Pascua. Por eso traten de ser fieles a sus meditaciones ahorita. Háganlos bien. Entonces, yo había escrito para ustedes varias actividades más que pueden suplementar las meditaciones que ustedes van a hacer por otras 2 semanas. Hoja del tabaco sobre la pasión de Cristo. Escribir los 5 misterios dolorosos y fruto. Recordando las palabras de San Juan Pablo II, en su documento, la Beata Virgen María del Rosario, queremos pedir la gracia de contemplar el rostro de Jesús mediante los ojos y corazón de María, especialmente con el Santo Rosario. Vamos a anotar los misterios y cuál es el mensaje, el fruto que queremos cosechar de los misterios dolorosos. Primer misterio. es la oración de Jesús en el huerto. Y el fruto que nos enseña Jesús. El fruto es oración ferviente. Pero aquí podemos rezar con fuego, con pasión, con amor. No dormidos. ¿No? Con fuego, con pasión. Jesús rezaba tanto que sudaba sangre. ¿No? Sudaba sangre. Oración muy ferviente. Que le dio la fuerza para ser crucificado. Dos. La flagelación de Jesús. El fruto es la pureza o la castidad. Jesús sufrió eso en reparación por los pecados contra la pureza del mundo. Y Jesús nos da corazón, cuerpo, mente, sentimientos puros y nobles. Hay que pedir por esto. Muy difícil, pero es posible con la ayuda de Jesús y María. Amén. Tercero, la coronación de espinas. Han hecho una corona de espinas, espinas largas y tajantes, empujando la cabeza de Jesús. Salía sangre. Tal vez llegó a su cerebro. Las espinas eran grandes, tajantes, como clavos. El fruto, la humildad. Se fue una humillación total. Jesús se cayó, como el cordero llevado al matadero, dice Isaías. Cuarto, el camino de la cruz. ¿Ustedes se cansan a veces? Yo mucho. Yo me canso. Esa me ayuda, porque el fruto es la paciencia frente a las pruebas de la vida. Eso, uno se cansa. Cuando yo me siento cansado, pienso en Jesús llevando la cruz, y eso me da fuerza. Porque su cruz es mucho más pesada que mía. Mucho más. Si estás llevando la cruz, pensar en Jesús, ¿no? Cargando todos los pecados del mundo, se levanta y si cae, se levanta tres veces para ser crucificado. ¡Qué paciencia! Quinto es la crucifixión y muerte de Jesús. La crucifixión y muerte de Jesús. Fruto es la gracia de una muerte santa. La gracia de una muerte santa. Morir en la gracia para ir al cielo. Y vamos a repetir los misterios dolorosos del Rosario. Primero es. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otra práctica es de meditar sobre las siete últimas palabras de Jesús. Comentario. El venerable arzobispo Fulton Sheen comenta: en la pasión de Cristo, Jesús sube al púlpito de la cruz y desde ese púlpito predica su sermón más famosa y fuerte con las siete palabras de Jesús desde la cruz. Podemos sacar muchísimo fruto contemplando, meditando, orando sobre esas perlas de sabiduría que brotaron del corazón amoroso de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Que le voy a dar las siete frases y el pasaje bíblico. Primero es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde está Lucas 23:24? Mensaje es su misericordia. Okay. Número dos. Tengo sed. ¿Dónde está? Juan 19:28. Mensaje que Jesús tiene sed por su amor. Jesús tiene sed por su amor. Número tres. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Juan 19. Mensaje, María es nuestra madre universal, desde la cruz. Cuatro. Hoy, tú estás conmigo en el paraíso. Hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Al buen ladrón. Pasaje, Lucas 23:44. Lucas 23:43. La conversión de los pecadores, mensaje. Que número cinco. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasaje bíblico. Marcos 15:24. Número 6. Todo está terminado. Juan 19:29. Y la última que está encima de la página. Y es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde está esto? Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Vamos a ver si podemos memorizarlos ahorita, ¿ok? Uno. A ver, díganlo. Padre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Pasamos otra práctica, los siete dolores de la Virgen María. Los siete dolores. Comentario. Después de Jesús, nadie ha sufrido más en este mundo que la Santísima Virgen María. Especialmente mientras Jesús colgaba desde la cruz, derramando cada gota de su sangre preciosa, sangre que le fue dada de María. Por esta razón, la Iglesia proclama y enseña que María es reina de los mártires y también María es la corredentora de la raza humana. Meditemos los siete dolores que María sufrió también por nuestra salvación. Primero es la profecía de Simeón. La profecía de Simeón. Dijo que en la espada iba a pasar el corazón de María. Tenía 40 días. Dos, la huida en Egipto. La huida en Egipto. ¿Se acuerdan el rey Herodes quería matar al niño Jesús? Tercero, el niño Jesús perdido hallado en el templo. Niño Jesús perdido hallado en el templo. Tres largos días. Imagina que tú pierdes tu niño en la tienda por 5 minutos, ¿no? Tres días, ¿no? Qué dolor, ¿no? Cuatro. Jesús encuentra a María en el camino de la cruz. Jesús encuentra a María en el camino de la cruz. Quinto, la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús. Una mamá mirando a su hijo está crucificado. Ustedes no podrían hacer esto, ¿no? María estaba presente, viendo, escuchando todo. Seis. Jesús bajado de la cruz y puesto en manos de María. Jesús bajado de la cruz y puesto en manos de María. ¿Se acuerdan la piedad de Michelangelo? El artista, ¿no? Tal vez ha visto la película de Mel Gibson cuando baja María está secando las llagas, ¿no? Jesús bajado de la cruz y puestos en brazos de María. Séptimo. La sepultura de Jesús. La sepultura de Jesús. Vamos a leerlos otra vez. Los siete dolores de María. Uno.
La profecía de Simeón.
Dos.
La vida de Cristo.
Dos. Cuatro.
Jesús se encuentra en el camino de la cruz.
Cinco.
La crucifixión de Jesús.
Seis.
Jesús bajado de la cruz y puesto en la casa de María.
Siete.
La sepultura de Jesús.
Y vamos a regresar si hay tiempo de las prácticas. Vamos a pasar a la otra página. Por falta de tiempo. Y esta es una clase. Estamos haciendo dos clases hoy. Okay? Pero la semana que viene no hay clase. Tengo que hacerlo hoy. Que ya estamos en la página para ver de la resurrección de Jesús. La página de la resurrección de Jesús. Por eso hoy en sus no hay. No vamos a tener grupos hoy por falta de tiempo, pero vamos a darles doble meditaciones. Okay? Dos paquetes hoy. Por dos semanas. Este retrato es excelente. ¿La ven? Jesús, la piedra está quitada. Jesús está de pie. Tiene sus manos con las llagas. Es Cristo resucitado. Ahorita el comentario. La piedra fundamental de la fe cristiana católica es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el acontecimiento más importante en la historia humana. Es el punto culminante del misterio pascual. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendieron? Día más importante de nuestra fe es sábado y gloria y el domingo después. Más importante que la Navidad. ¿Eh? La Navidad es importante, ¿no? Pero la resurrección de Jesús es el día acontecimiento más importante de nuestra fe. Entonces, de los 365 días del año, estamos cerca del día más importante. Ojalá que ustedes van a prepararse bien. De la muerte y resurrección de Jesús. Queremos resucitar con Jesús. Con nuestros hijos. ¿No? Queremos salir de la tumba de nuestros pecados. Porque la tumba es el pecado. Salir de la tumba es resucitar la vida nueva. Especialmente mediante la confesión y la comunión. La confesión es salir de la tumba. La comunión es Cristo resucitado. Y nos lleva al cielo. Y hoy mismo es Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Es el día de los sacerdotes. Tiene que saludar a los sacerdotes hoy día, ir a misa, tiene que tratar de decir a los padres, Padre, feliz fiesta, porque hoy es nuestra fiesta. Es el día que orden sacerdotal fue instituida por Jesucristo, con la Eucaristía. Eso es día de fiesta. Es día donde nosotros hemos comido muy bien. Mañana no. Hoy es día de fiesta. Mañana es el día de ayuno. Y sigamos con nuestra explicación. La resurrección de Jesús. Okay. Lo que había escrito yo en estas cuatro líneas es... Yo pienso bien escrito, le da un resumen muy corto de qué es la resurrección. Leo. Es un hecho real y histórico que después de haber sido crucificado el Viernes Santo y muerto, Jesús fue sepultado. Luego Jesús pasó el resto de Viernes Santo en la tumba. Todo día Sábado Santo. Luego el Domingo de la Resurrección, Jesús ha resucitado de la muerte. En pocas palabras expliqué que es el Domingo de la Pascua. Que muerto, sepultado. Viernes por la noche. Todo sábado en la tumba. El domingo temprano por la mañana salió de la tumba. Pero se dice que estaba sepultado 3 días, no totales. Viernes por la noche, todo sábado, el domingo por la mañana algunas horas. No fueron 3 días totales, pero parte de 2 días y un día total. Leemos más. Jesús realmente ha resucitado de la tumba y vive y nunca volverá a morir. La única persona que ha muerto y resucitado, la única. Lázaro salió de la tumba, pero tenía que morir otra vez. Pero Jesús es el único que murió, resucitó y no vuelve a morir más. Como rezamos en la aclamación en la Santa Misa después de la consagración, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. Después de la consagración, y el significado de la Pascua, de la Resurrección. El hecho que Jesús ha resucitado da sentido a toda la vida humana. El sentido más profundo para nosotros es lo siguiente. En nuestra vida existe alegrías, pero también muchos sufrimientos. Sufrimientos físicos. ¿Qué es eso? Dolor de cabeza. Psicológicos. Miedos. Inseguridad. Ansiedad del futuro. De nuestros hijos. Sufrimiento psicológico. Social. Venimos de otro país y se ve en una sociedad muy agresiva, muy competitiva. Cuando venimos tal vez a México más calmo, ¿no? Los americanos son muy competitivos, muy agresivos. Yo nací aquí, ¿no? El culture shock, ¿no? Shock de la cultura. Uno sufre. Y no sabe bien dominar el idioma, peor, ¿no? Es un dolor, es un sufrimiento. Familiares. Tengo problemas con mi hijo, ¿no? Espirituales. Estoy rezando. Sufro un poco de sequedad. Pero se parece que Dios no me oye. Entendiendo y viviendo el misterio pascual nos llena de esperanzas en medio de nuestros dolores. Porque sabemos que al final de la carrera, al final de la vida, nos espera la corona de la gloria en el reino de los cielos. ¿No oyen? Y todo pasa. Uno sufre un poco, después va al cielo por toda la eternidad. ¿Sí entendemos esto? La vida es mucho más llevadera. Y la vida es corta. Estamos aquí de paso, hermanos. La vida es corta. Somos como la flor del campo que surge por la mañana y marchita muere por la noche. Si tenemos que pensar mucho en la resurrección. La resurrección está, lo que voy a decir, relacionada con el cielo. Los dolores más fuertes en comparación con el cielo es nada. Por eso, hermanos, vamos a trabajar fuerte en esta vida y descansar en el cielo. ¿Amén?
Amén.
Sí. Es mi lema, ¿no? Trabajar fuerte aquí y podemos descansar para siempre en el cielo. Los 70, 80, 65, 50 años, lo que Dios nos da. Trabajar fuerte y luego morir en la gracia de Dios, ir al cielo para estar con Dios, María, los ángeles y los santos para toda la eternidad. Vale la pena. El cielo. Todos estamos destinados al cielo. Este es el punto final del principio y fundamento. Si podemos evitar el pecado o constantemente arrepentirnos del pecado y terminar nuestra vida muriendo en la gracia santificante, luego seremos salvados e iremos al cielo. La casa del Padre, el cielo, el reino eterno de Dios es nuestro último fin. La cruz de la gloria. El famoso predicador y santo venerable arzobispo Fulton Sheen dijo claramente: si no hay el Viernes Santo, no hay el Domingo de Pascua. Si no hay el Viernes Santo, no hay el Domingo de Pascua. Viene el ayuno, después viene la fiesta. Estamos en el ayuno, luego va a venir la fiesta, ¿no? El banquete, ¿no? Mediante nuestros dolores, llevando nuestras cruces, debemos levantar nuestros ojos al cielo, acordándonos que el cielo nos espera y es nuestro último fin. Vamos a ver lo que dice Jesús y San Pablo sobre el cielo. La Biblia del cielo. Jesús dijo: yo me voy a la casa de mi Padre para preparar un lugar para ustedes, para que donde esté yo, estén también ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. En fin, todos tenemos una mansión hermosa esperándonos en el cielo. Un pequeño garage en Hawaiian Gardens, ¿no? ¿Ok? Una casa chiquita que tenemos que compartir con los parientes, ¿no? Por el lado hay perros ladrando, hay cucarachas, hay telarañas, ¿no? Va a ser una mansión limpia, completa, silenciosa, ¿no? Permanente. El hecho es que no hemos llegado todavía. Estamos en camino. Como me dice la canción, somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. El cielo. Pero tenemos una casa preparada para nosotros, una mansión. ¿Qué dice San Pablo? También San Pablo nos recuerda de la grandeza y sublimidad del cielo. Dice San Pablo la palabra de Dios: ojo nunca visto, oreja nunca oyó, ni entró en la mente del hombre las cosas grandes que Dios ha preparado para aquellos que lo amen. Trata de imaginar el día, la hora más alegre en tu vida. Luego multiplicar esa alegría 1,000,000 de veces y para siempre, para toda la eternidad. Eso nos da solamente una visión limitada de la realidad del cielo, que espera aquellos que amen a Jesús, y su santa voluntad. Para mí, yo pienso hace 30 años cuando Papa Juan Pablo II puso sus manos sobre mi cabeza. Me ordenó sacerdote. Poco después, Juan Pablo II me había dado un abrazo. Oh, el día más alegre de mi vida. Estaba en el cielo, ¿no? En la tierra, ¿no? Si pienso en esto, multiplicar la alegría 1,000,000 de veces para siempre, tengo una visión muy pequeña del cielo. Imaginar que le voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo mamá está aquí? ¿Te acuerdas? Bueno, son hombres también, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando nació tu primer hijo? Mucho dolor después cuando la enfermera te puso tu bebé en tus brazos. ¡Qué alegría, ¿no? Yo pensé la alegría mayor de la mamá aquí. Mucho dolor, me imagino, ¿no? Después, si hoy el bebé llora la primera vez y la enfermera dice es una niña y abraza a tu niña, ¡qué alegría, ¿no? ¡Qué alegría, ¿no? O el papá, igual, ¿no? Yo no era papá, ahora yo soy papá. Es mi niño. ¡Qué alegría! Son las lágrimas, ¿no? Pero se trata de traer la memoria un momento muy alegre y eso es un poco del cielo, una gota. Una gota. Pero es algo para ayudar. O entre poco tiempo el niño va a hacer la primera comunión, ojalá que sea el día más alegre en la vida del niño, y tomar la hostia, ¿no? Fue para mí, tenía 7 u 8 años, ¿no? Ese tiene que ser un día muy alegre. Es un vistazo al cielo. Una ventana chiquita abierta para el cielo. Que la realidad del cielo sea una motivación enorme para vivir vidas santas y morir santamente. Jesús ha resucitado, aleluya, me falta 3 días, ¿no? ¿Ok? Qué dibujos bonitos, ¿no? El misterio del rosario, ¿ok? Boca del tabaco. La resurrección de Jesús. La realidad de la resurrección. Número 1. Pongan. Jesús ha resucitado de la muerte. Jesús ha resucitado de la muerte. Podría anotar la lista de varias apariciones de Jesús después de la muerte. Voy a darles ahorita 5, ¿ok? Bueno, le voy a dar 5. Jesús, número 3, Jesús apareció primero a
su madre,
a la Santísima Virgen María. No está escrito, pero lo creemos. Lo creemos. Fue la única persona que no había dudado. Los otros sí. María sufrió más que todos, pero María experimentaba la alegría más que todos. Y el dolor de María fue inmenso, pero su alegría todavía más grande. María estaba esperando que llegara Jesús esta aurora de la primera Pascua. Ustedes tienen que tratar de imaginar cómo fue. Apareciendo, los abrazos, las lágrimas rodando de las mejillas, los dos abrazándose, María mirando las llagas, Jesús dándole consuelo, Madre, gracias por tu presencia. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría de ese encuentro! Uno de los encuentros más hermosos en el mundo. María ver su hijo que había muerto, resucitado. Ok, lo que sigue es número 4. A Santa María Magdalena. Santa María Magdalena. Maria Magdalena fue una mujer de la calle. María Magdalena tenía 7 diablos. María Magdalena fue abusada por machos. Eso es cierto. Pero María encontró un hombre que la amó. Era Jesús. Jesús cambió completamente su vida, dándole dignidad, amor y una nueva vida. Y se cambió en la mujer más fiel después de la Virgen María. Una mujer que tenía 7 diablos, una mujer abusada por muchos hombres. Si ve la película de Mel Gibson caminando con la Virgen María, todo. Viene Jesús azotado, secando la sangre, caminando hacia la cruz, estando allá durante la crucifixión, estando bajo la cruz, 3 horas. Y la película, mejor dicho, el arte muestra a la mujer agarrando la cruz con los pelos deshechos, es la Magdalena. ¿Y quién fue a la tumba? Pronto para la resurrección, María Magdalena. Y terminó su vida en la cueva adorando la Santa Cruz, según la tradición católica. Practicando penitencia por sus pecados. Número 5. A los discípulos de Emmaús. A los discípulos de Emmaús. Seis. A los discípulos en el cenáculo. Discípulos en el cenáculo. Estaban encerrados bajo puertas con miedo. Jesús pasó por la puerta y dijo, Shalom. La paz sea con ustedes. Reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Dándoles el poder de perdonar los pecados. La confesión. La confesión. Número 7. A los discípulos en la orilla del lago. Los discípulos en la orilla del lago. Fueron a pescar, no sacaron nada. Jesús dijo de bajar las redes, sacaron 153 peces gordos. Les di de comer y caminaron con Pedro diciendo, me amas tú, me amas tú, me amas tú. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas y corderos. Te hago comer papa, ¿ok? Número 8. ¿Qué pasó 40 días después de la resurrección? La Asunción. De la Ascensión de quién? La ascensión de Jesús al cielo. Jesús estaba apareciéndose 40 días y 40 días después subió al cielo donde está sentado a la derecha del Padre. La ascensión de Jesús. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde? En el cielo. ¿Qué pasó 50 días después de la resurrección? ¿Cómo? La venida del Espíritu Santo, Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, Pentecostés. El cumpleaños de la iglesia. El fruto que debemos pedir en esta semana. De la semana antes, pedimos dolor con Jesús, compasión. Que la resurrección es diferente. Es un fruto muy distinto. Pero ¿cuál es el fruto que vamos a pedir? Es intensísimo gozo. Intensísimo gozo. ¿Ustedes conocen la gramática español? Okay. Superlativo en español es cuando tiene ísimo. Okay. Si están estudiando su inglés, most, most. Most joy. Okay. Pero en español es ísimo. Okay. Es un poco de gramática para ustedes. Okay. Intensísimo. Si quieren entenderlo mejor, no es una gota de alegría, sino es un océano de alegría. Diferente, ¿no?
Salud.
No es una gota de alegría, una gota, sino un océano de alegría. ¿Han visto una vez el océano Atlántico Pacífico? Es enorme, ¿no? Uno mira un poco, tiene miles de kilómetros más. Queremos el océano de alegría de inundarse en nuestra alma. Y despertar y trasladarse a los hijos y a los demás. Por eso debemos ser alegres. Debemos ser alegres si tenemos Dios. Siempre sufrimos la tristeza. Hay que preguntarse por qué. Siempre tengo la cara de vinagre, la cara de dos metros. La cara de lluvia, ¿ok? Hay que preguntarse por qué. Tal vez algún pecado que tiene que sacar. San Pablo dice, alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Se lo repito, alégrense en el Señor. ¿Y se viene? San Pablo, la carta a los filipinos. No oigo, ¿cómo? Pensaba que era filipinos, ¿no? ¿No había escrito carta a los filipinos? Que es filipenses, ¿no? Okay. Ustedes que son expertos en los documentos del Papa, ¿cuál es el documento de Papa Francisco? Estoy explicando el miércoles por la mañana por 6 meses, ¿no? La alegría del Evangelio. ¿No, Edith? Si usted lo dice, padre, ok. La alegría del Evangelio. Es un documento muy hermoso. La alegría del Evangelio. Una nota que me impacta es el Papa dice, una de las tragedias peores es que damos comida a los pobres y no le damos la palabra de Dios. Es triste. Los pobres le damos por su estómago, pero por su alma no. ¿Y qué vale más? ¿Tu mente o tu barriga? ¿Cómo? Ok, nuestra mente es mucho más noble que nuestra barriga. La finalidad de la barriga es digerir los tacos, ok? Pero la finalidad de la mente es absorber la verdad. Mucho más noble. También el gato va digeriendo su comida de gato, ¿no? El gato no puede absorber la verdad como nosotros. Fulton Sheen dice que la persona humana tiene 3 anhelos. Anhelo para conocer la verdad, el anhelo por la verdad, por el amor y por la vida. La verdad, el amor, la vida eterna, los 3 anhelos del corazón humano. ¿No? Anhelo por la verdad, conocer Jesús. El amor por Cristo. Y no vivir para siempre, no morir para siempre, sino para vivir con Él para siempre. Son los 3 anhelos del corazón humano. ¿Cuál es el enemigo principal de este fruto? Carmen. El pecado. El pecado. Es el enemigo principal para lograr este fruto. Que Santo Ignacio de Loyola, quien presenta a Jesús, quien viene para consolar. Viene para consolar. Que trata de imaginar que alguien que tú conoces muere su mamá. ¿Qué haces con esa persona? Le das un abrazo, una palabra de aliento, le traes comida, le dices estoy rezando para ti. Bueno, Jesús viene y da todavía más consuelo. Ok, los misterios gloriosos. Uno, la resurrección de Jesús. Dos, la ascensión al cielo. Tres. ¿Cuál es?
La venida del Espíritu Santo.
La venida del Espíritu Santo. Cuatro. La asunción de María al cielo. Quinto. La coronación de María, reina del cielo y de la tierra. ¿Quién está abajo con estas fotos? Papa Francisco. Ah, llegué a México. Ah. ¿En medio? ¡Ah! ¿Ustedes están haciendo sus meditaciones? ¡Ah! Él es jesuita, ¿no? ¡Ah! ¿Están haciendo los ejercicios de Santo Ignacio, mi fundador? Les felicito, ¿no? ¿El otro santo para ganar premio? ¿Quién es? San Felipe Neri. El lema de San Felipe Neri, uno fue tristeza y melancolía fuera de casa mía. ¿Y usted? San Felipe Neri.
Porque yo se la había escuchado, bueno, había leído en el libro de San Juan Bosco.
Ese es San Felipe Neri, que vivió al tiempo de Santo Ignacio.
¿Lo puede repetir?
Tristeza y melancolía fuera de casa mía. Él traía en su bolsillo un rosario, un libro de chistes. Que era muy chistoso. El Papa no quería canonizarlo porque él decía palabrotas en Roma, porque trabajaba con los jóvenes. Después de morir, estaban estudiando su caso, él apareció después de morir así. Y dijeron, canonícenlo. Ok, cinco maneras más para acrecentar la alegría. Uno es ser fiel a mi meditación. Ser fiel a mi meditación. No dormir como los apóstoles, ¿no? Esta noche, ¿no? Número dos es dar. Y poner dar. Más alegría en dar que recibir. Que número tres, sacrificios. Sacrificios. Y pongan al lado de sacrificios Dar hace que te duela, Madre Teresa de Calcuta. Dar hace que te duela, la Madre Teresa de Calcuta. Número tres. Número cuatro. La Santa Misa y la Santa Comunión es fuente inagotable de alegría. Usted tiene que comulgar esta noche, ¿no? Hoy es Jueves Santo. Es la noche que deberían comulgar casi lo más importante en el año después de la Pascua. Y ofrecer la comunión por la iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, por sus hijos. Hoy es la noche. Es la misa hasta las 8. En el tiempo para regresar a la casa, comer algo, descansar un poco y regresar con sus hijos y su familia. Y número 5. Estamos hablando como acrecentar la alegría. Amor y devoción. Amor y devoción a María. Causa de nuestra alegría. En la letanía, ¿no? Causa de nuestra alegría, María. Ok, la misa. Sábado de gloria. La misa sábado de gloria. Que cinco elementos de esta misa tan hermoso. Uno es una persona que tiene nombre y apellido, se lo presento. El nombre de este hombre se llama Sirio Pascual, ¿ok? Su nombre es Sirio, su apellido es Pascual, ¿ok? Sirio Pascual, se lo presento Sirio Pascual. Ok. Sábado y gloria por ustedes es 5:30 p.m, ok? Pueden anotarlo, ok? 5:30 es la misa sábado y gloria en español. Si quieren venir en inglés, a las 9, ok?
Gracias.
Ok, 5:30, ¿van a venir?
Sí. Sí.
La misa más bonita en el año, es la misa muy hermosa, con muchos símbolos. Ok, al lado de Sirio Pascual pongan, Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y van a ver, el padre fuera de la iglesia va a entrar con una vela grande, que en 2016, y va a tener alfa y omega, y va a tener los clavos, los cinco clavos que simbolizan las cinco llagas de Cristo, y va a caminar. Es la luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y luego después, número dos, mi vela chiquita. Mi vela chica. Número dos, mi vela chica. Cada uno va a recibir una vela chiquita. ¿Y qué significa mi vela chica? Yo debo ser la luz del mundo. Yo debo ser la luz del mundo. Yo recibo la luz del Sirio Pascual y se la transmito al mundo entero. Se siente en la iglesia en la oscuridad, pero cada uno tiene la luz. La luz, en medio de la oscuridad. Número tres, la bendición del fuego. La bendición del fuego. Fuego significa el Espíritu Santo. Fuego significa el Espíritu Santo. Y ponga cuatro. Cristo ha resucitado. Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. The Después de 50, 40 días sin decir aleluya, ya vamos a cantar aleluya. Hasta ya por varios meses, ¿ok? Eso significa alabar a Yahvé. Y se puede poner también al lado de cuatro también, rezar el Gloria. Vamos a rezar el Gloria que no hemos rezado en los seis domingos de Cuaresma. Cantar el Gloria otra vez. Y número cinco, pongan los catecúmenos. ¿Sabe qué son los catecúmenos?
Los que se están preparando para
vivir
por primera vez los
catecúmenos. Sí, los nombres son los adultos que están preparándose para recibir bautismo, comunión, confirmación. Los catecúmenos van a recibir los sacramentos. Van a recibir los sacramentos. Vamos a rezar para que sea la semana más santa de nuestras vidas. Y ahorita van a pasar. No pararse. Van a recibir sus. No hay compartimentos. Ok, vamos a darle dos paquetes de hojas. So, Rosana María, esperen su lugar. Puede recoger su boleto. Dios te salve, María. Viene a recibir gracias, Señor, contigo. Bendita todas mujeres. Bendita su fruto en Cristo. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti. En prueba mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya.